Hola, buen día, ¿cómo están ustedes? Hoy vamos a hablar de poesía, tango y sociedad con los autores de este libro nuevo, Roberto Luis Martínez y Alejandro Molinari, pero, como siempre, nos presenta en Sociedad Marité Reale. ¿Cómo
buen
estás,
día,
Marité?
Muy bien, Atilio, muy buen día. Estamos en Soltando Pájaros con Atilio Bleta. Se pueden comunicar a través del 4999-0987 o de lo contrario a través de nuestro WhatsApp, el 11-3109-5896. Nos dejan su mensaje para poderlo leer. Además también soltandopájaros@hotmail.com, el correo electrónico, o un mensaje por medio de Facebook a la página de nombre a nombre de Atilio Bleta y el programa Atilio.
La tenemos a Sandra Viera. ¿Viera? ¿Cómo está Sandra? En el sonido, y a Diego Ruiz Díaz en la producción, y aquí Alejandro Molinari, que sos el que estás más cerca. Un gusto tenerte de vuelta aquí en Soltando Pájaros.
Bueno, un gusto para mí, digamos. Realmente es un programa muy lindo y la verdad que es muy, muy grato estar acá. Y sobre todo hablando de las cosas que a uno le gustan, ¿no?
Bueno, muchas gracias. Roberto Luis Martínez, ¿cómo va?
Bien, muy bien, Natilio. Y como dijo Alejandro, muy agradecidos por la invitación. Es un placer siempre estar con ustedes.
Muchas gracias. El placer es este libro, realmente, que yo recomiendo. Es un libro que lo que intenta demostrar, por si hiciera falta, yo creo que sí, que las letras del tango son poesía también. Por lo menos las buenas, la mayoría de ellas. Creo que este es el tema básico del libro, ¿no?
Sí, yo diría que como toda poesía, hay poesía buena y poesía mala. O sea,
exacto.
Además, ¿quién define qué es lindo y qué feo? Es otro gran problema.
Sí, sí.
Pero yo diría que el libro tiene un agregado, como todos los libros que hemos escrito, que es revalorizar o poner en conocimiento las distintas manifestaciones de nuestra cultura. Para nosotros es central esto de difundir nuestra cultura, porque somos herederos de una muy rica cultura. Y además, a pesar de lo que se diga, tenemos una muy definida identidad los argentinos.
Está claro, y una de las cosas que ha, me parece, subrayado nuestra identidad es la música.
Sin duda.
Si, y si estamos hablando de la ciudad de Buenos Aires, el tango.
Sí.
Me parece que esto está fuera de cualquier discusión.
Claro, lo que pasa es que lo que cuenta eso son las letras.
Exactamente. Y hablando de las letras, yo lo que les propongo, y les estoy pidiendo ya disculpas a los oyentes, porque para que ellos vayan hablando, ellos en realidad han elegido algunos poetas y algunos temas, pero son muchos. Entonces, los vamos a tener que achurar, como se dice, cortar por la mitad, Marité, hacer alguna cosa de esa.
O escuchar la primera parte.
Escuchar la primera parte, exactamente. Lo que escuchamos primero y después ustedes dicen por qué. Mi noche triste.
Mi noche triste, de Contursi Castriota, la voz de Carlos Gardel.
Dejamos de fondo a Gardel, La Noche Triste, yo tengo acá anotado que es de 1917.
Claro, esta es la grabación, de la segunda, ¿no? De 1930.
Esta de 1930.
Pero la importancia de Mi Noche Triste en la historia del tango es que es una de las pocas cosas que tiene certeza en la historia del tango. Porque a partir de esta, de la grabación de 1917, Gardel canta su primera, por primera vez, un tango. Y elige este tango, no es porque no había tangos antes, sino por alguna razón que a él, digamos, le llamó la atención. O sea, comienza en esta etapa, hace 100 años, lo que se llama el tango canción. Y a partir de este tango, donde si uno lo escucha, uno lo lee, va a encontrar que aparece el amor. O sea, porque el personaje, el protagonista, llora el amor perdido, que puede ser lo que sea, una mujer de mala vida, lo que vos quieras, pero llora el amor perdido. Es el primer tango donde aparece eso, y a partir de ahí nace este subgénero dentro del tango fundamental, que le da pie a toda la cantidad de poetas del tango que nos llenan de
además goce. esa temática se repite durante 90 años.
Sí, yo diría que además tiene un valor extra esto, y que es mostrar lo que somos. ¿Por qué decimos esto? Porque el tango lo que hace es reflejar al hombre común, a lo que alguna vez Homero Manzi definiera como el nuevo argentino en la patria vieja, que es el argentino este producto de una confluencia de culturas entre el gaucho de a pie, el negro, bueno. Y esto muestra claramente eso. ¿Por qué? Porque Pascual Contursi era payador, tiene esencia de payador, y además hijo de inmigrantes, claramente vivió en una comunidad de italianos. O sea, ahí se juntan las dos cosas, el canto del payador del gaucho y el hijo del inmigrante. Y Gardel, hasta ese momento, era un cantor criollo. No había cantado nunca un tango. Y era un inmigrante. Entonces, esta mezcla de lo que somos...
Hay una mixtura.
Hay una mixtura que aparece claramente en Mi Noche Triste, de allí para adelante, en todos los tangos. Nos muestra cómo somos.
Tal cual. Y, bueno, si hablamos de Pascual Contursi, más allá del juicio y todas esas cosas enojosas y del debate sobre la comparsita, bueno, casualmente la letra que más trascendió es de él, ¿no? De la comparsita.
Sí, por supuesto, sí. Es la letra más importante, ¿no? Y además, digamos, hay también un hecho, qué sé yo, por ahí no es demasiado simpático, pero nosotros creemos realmente que para nosotros la importancia de Mi Noche Triste como elemento fundamental, que inclusive, digamos, Gobelo dice que la revolución, digamos, contursiana en el tango es superior a la de Piazzolla, porque cambia totalmente, a partir de ahí aparece ese género. Entonces, nosotros creemos realmente que Mi Noche Triste, desde el punto de vista del tango, tiene más importancia que la comparsita, porque aparece Gardel.
Estamos de acuerdo, estamos de acuerdo. Yo en realidad digo lo que me gusta, ¿no? No quiere meterse en cosas que no conoce del todo, pero da la sensación que es así. Yo lo que les diría, y es fantástico esto que está sucediendo porque tenemos tiempo, es que vayamos al segundo tema, pero que primero hablemos un poquito de este personaje que tuve la suerte de conocer, extraordinario, que fue Enrique Cadícamo. Que, bueno, el siglo, nace con el siglo. Yo les puedo dar, tengo una anécdota muy chiquita. Yo comí un guiso, tenía 90 años, en un almuerzo con Cadícamo. El tipo a los 90 años comió un guiso de mondongo, porque le gustaba. Y estaba con una lucidez y con mucha bronca porque le habían... no le estaban pagando, rondando su esquina, que estaba en ritmo de tropical en el Caribe.
Sí, sí.
Y estaba haciendo unos tangos de bien de presidiarios, decía él, ¿no? No, ni siquiera quería llamarlos lunfardos.
No, pero inclusive tenía un proyecto que fue a verlo al escribano Echegaray para hacer una película. Tenía más de 90 años, tenía ya un proyecto armado, qué sé yo, si iba a ser bueno o mala, pero a esa edad tener esas ideas, esa idea de futuro, de proyecto, es realmente extraordinario. Y bueno, como voy a decir, vivió prácticamente un siglo y a partir de, digamos, su primer tango, Pompa de Jabón, que le canta Gardel, ¿no?
Sí, claro.
Que en realidad se llamaba Pompas, el tango. El que lo escribe, la música, es un pianista, Roberto Goyeneche, tío del polaco, y que muere muy joven. Entonces, ponerle Pompa parecía que era un homenaje. Pusieron Pompa.
Claro, claro, por Pompa Fúnebre, por tal Pompa cual. Fúnebre, claro, claro.
Pero fue su primer tango que le canta Gardel, y a partir de ahí, bueno, sus creaciones fueron enormes.
A mí lo que me llama la atención, porque, qué sé yo, por comparación, es muy prolífico, tiene más de 200, no sé, como 300 tangos, o temas, porque ha hecho otras cosas. Sí,
sí. Él ha sido, primero, un hombre de una gran cultura poética, recorrió toda la poesía del mundo, o sea que no escribe porque tiene nada más que inspiración, es un hombre de muchas lecturas, y además un hombre que veía la vida, la realidad. Además, un señor muy mundano que tuvo una vida fantástica, 20 y pico de años viviendo.
Muy, muy pintón, todas muy las mujeres de aquella época hacían cola para por lo menos mirarlo un ratito. Eso es lo que cuentan, ¿no?
Contaba, digo, a mí me contó un día Govelo una historia fantástica. Estaba muy enojado Govelo, porque Govelo era un hombre muy religioso. Entonces, enojado, me dice: ¿a usted le parece lo que me acaba de decir Cadícamo? Digo, ¿qué le pasó? ¿Qué le dijo don José? Le pregunté, cuando estaba en París, a qué iglesia iba a misa. Y me miró y me dijo: pregúnteme a qué cabaret iba. Y esto creo que lo pinta el cuerpo entero. Además, se casó muy grande y ese casamiento le generó un enojo con D'Agostino, porque se habían comprometido a no casarse nunca. O sea que era un personaje entrañable, un personaje.
Escuchamos un tema que ustedes eligieron, que es misterioso porque lo grabó muy poca gente, y vos decías, estamos hablando ahora con Roberto Luis Fernández, sí, que es probable sí, porque Fernández. Sea difícil Martín. Fernández, Martínez, me equivoqué de gallego. Sí.
Igual no te enojes, yo soy Garbuglio de segundo apellido, así que tengo la mezcla.
Un tango impresionante lo grabó poca gente.
Sí.
Nostalgias de Cobian y Cadícamo, la voz, Charlo.
Quiero emborrachar el corazón para olvidar un loco amor que más que amor es un sufrir. Y aquí vengo para eso, para olvidar antiguos besos en los besos de otras bocas. Si su amor fue flor de un día, porque causa siempre mía esa cruel preocupación. Quiero por lo dos la copa alzar, para olvidar mi afición, y más la vuelvo a recordar. Nostalgia de escuchar su risa loca y sentir junto a mi boca como un fuego su respiración. Angustia de sentirme abandonado y pensar que tras un lado pronto, pronto le hablará de amor. Hermano, yo no quiero arrebatarme ni pedirle, ni llorarle, ni decirle que no puedo más vivir. Desde mi triste soledad veré caer las rosas muertas de mi juventud. Y me abandonó en tu tango gris. Quizás a ti te iré igual, algún amor sentimental.
ahora mi alma de fantoche, sola y triste en esta noche, noche negra y sin estrellas. Si las copas traen consuelo, aquí estoy pa' mi desvelo, para ahogarlo de una vez. Quiero emborrachar al corazón para después poder brindar por los fracasos del amor. Nostalgia de escuchar su risa loca y sentir junto a mi boca como un fuego su respiración. Angustia de sentirme abandonado y pensar que está a su lado. Pronto, pronto le hablará de amor. Hermana, yo no quiero rogarle, ni pedirle, ni llorarle, ni decirle que no puedo más vivir. Desde mi triste soledad veré caer la rosa muerta de mi...
Continuamos en Nacional Folclórica junto a Atilio Bleta.
Los corazones se encienden y una voz se hace sentir. Desde una orilla a la otra, me gusta el aire de aquí. Me gusta el aire de aquí. Me gusta el aire de aquí.
Seguimos en el programa de Atilio Bleta, pero antes de que él siga comentando este lindo momento sobre estos tangos maravillosos, el 4999-0987, como siempre, habilitado para todos ustedes dejar sus mensajes, además del WhatsApp, el 11-3109-5896, que pueden llegar ahí y los leo, además de agradecérselos, por supuesto.
Y precisamente tenemos un mensaje de voz.
Buen día, Soltando Pájaros. Llamo porque me da una felicidad tan grande ver los temas que ustedes tratan. Mientras haya gente que no permita ese eclipse el sol de la bandera argentina, nosotros tenemos la identidad asegurada. Quique de Banfield, saludos.
Gracias, Quique. Quique nos suele escuchar. ¿Ustedes lo conocen? ¿Sí? Ah, qué casualidad. Porque es un oyente que suele hablarnos por saludarnos por teléfono. Muchas gracias, y por supuesto estamos de acuerdo. ¿Qué les dice Discépolo? Que también hay una cosa que me llama la atención. Son todos los que... Pascual Contursi es el más grande, pero el resto, Cadícamo, Discépolo, Mansi, Cátulo Castillo, nacen con el siglo pasado. Son todos más o menos del 1900, bueno, dos mueren más jóvenes, pero ¿tiene eso algo que ver? Obviamente se conocían, formaron... Ustedes hablan de las influencias modernistas.
Esto que vos decís es clave, ¿no? Pero hay que relacionarlo con otro hecho fundamental en la historia argentina y en la historia de la cultura argentina, que es que a partir, digamos, de la sanción de la ley 1420, de educación pública, gratuita y obligatoria, el salto cualitativo, digamos, de la población argentina fue enorme. Pasó de un analfabetismo de más del 70% a prácticamente casi nada en 20, 25 años, ¿no? Entonces,
se transformó el argentino en un pueblo educado.
En un pueblo, sobre todo, digamos, que tenía capacidad de leer. Entonces, si no, no sería posible estos poetas, ¿no? Entonces, a partir de eso, la gente comienza a leer. Hay toda un enorme, digamos, tiene una enorme importancia la cantidad de libros baratos, de revistas. O sea, la gente leía poemas. Mi madre, que tiene 95 años, nació en 1922, que vos hablás con ella y que yo por ahí le comentas y te dice un poema de Rubén Darío, de Amado Nervo,
de Carrero,
de memoria, escribe cuadernos y tiene 95 años, los aprendió en la escuela. Entonces, solamente con eso es posible entender la importancia de la letra del tango. Y además, esta gente que es leída, ¿no?
Todos, sí, pero después, tenían, además, por supuesto que yo suscribo todo lo que decís, Alejandro, sí, y Roberto, obviamente, pero además tenían un olfato de la cosa popular.
¿Vos sé que
estos, ese es el punto, hablando de Jeffor, claro, de Cadícamo.
Sí. Yo apuntaría a otra cosa que es lo que vos dijiste. ¿Eran amigos? Sí, eran amigos entre ellos. Este libro nuestro lo prologó la nieta de Pascual Contursi, que es además la hija de Catunga Contursi. Y ella nos comenta siempre, no conoció al abuelo, pero tuvo el trato con el padre,
claro,
y nos hablaba siempre de la amistad entre estos autores, entre estos poetas. Y yo creo que ahí hay algo que es central y que tiene proyección. ¿Qué es esto? Esta gente se acostumbraba a mirar a los ojos, a compartir. Y estamos en una sociedad donde el individualismo es un valor. Y a mí me parece que lo que tenemos que rescatar es eso. El valor de la relación, el valor de la amistad, que se contrapone fuertemente con esta sociedad individualista. Por eso nos parece tan importante.
Y en el caso particular de Discépolo, esa amistad, ¿no? Discépolo era amigo de Quinquela, de Filiberto, de Facio Ebecker. O sea, había todo un grupo de gente que vivía mal, vivía, digamos, comía,
sí,
salteado,
sí, sí.
Ahí se encontraba, ahí tenía una casa ahí por Patricio, pero que, es decir, todo eso, vivir en la calle, conocieron, como decir, lo que es lo popular, el sufrimiento de la gente. Sí. Dice Polo, digamos, en su poética, vuelvo a decir, no, porque lo de Discépolo, vos podés leer cualquier cosa de Discépolo sin música y sigue siendo buena, no hace falta.
Todo es bueno, de Discépolo.
Con la música, digamos, se hace todavía más, sí, importante. Sí. Y vos te das cuenta que Discépolo era un hombre que estaba, digamos, consustanciado y preocupado por el sufrimiento de la gente.
Hay una cosa que a mí me llama la atención, ¿no? Cualquier artista tiene una sensibilidad especial.
Sí, claro.
Es evidente. Pero la capacidad de observación. Y hay algo en el que creo que no hay ningún gente de Buenos Aires, del suburbio, del gran Buenos Aires, que no acuerde con que la escuela de todas las cosas o fue el cafetín o fue el club para todos nosotros, hijos de barriadas pobres de, en mi caso, del gran Buenos Aires.
O la esquina.
Lo ponía a la altura de la madre.
Ahí está, ¿Cafetín de Buenos Aires?
Sí.
De Mores, sí, y Discépolo por Aníbal Troilo con Edmundo Rivero.
Vamos.
Buenos Aires, mis sos lo único en la vida que se pareció a mi vieja. En tu mezcla de amor, en tu avión, no
quisiste. Vamos a hacer lo siguiente. Lastimamos a Cafetín. ¿Y sabes cuál es la pretensión, Sandra? Primero que Marité nos...
lea los mensajes.
Nos lea los mensajes. A ver, vamos.
Bueno, Quique Figueroa saluda vía Facebook desde Trelew y pide párrafos sobre Sebastián Piana, un tipo ecléctico, una especie de 114 años que soplaremos mañana. Ricardo de Almagro pide que no se olviden de Discepolin, un poeta sin igual, un observador de su época y un artista comprometido.
Muchas gracias a los dos. De Piana van a hablar en un ratito, porque yo elegí, porque ustedes le dedican varios párrafos al libro, en el libro, a uno de Discepolo, que los entendidos dicen que tiene una melodía de amores que es incomparable. Pero nosotros lo que queremos, además, y esto sí forma parte de un capricho mío, a mí me gusta mucho el cantor este.
Y es Raúl Verón, precisamente.
No, te estoy haciendo lío yo, disculpa.
Ah, ¿qué estás haciendo?
Lo que pasa que no está es Jorge Casal. Disculpame, Marité.
No, te disculpo, está todo bien.
Vamos, vamos.
Uno busca lleno de esperanzas el camino que nos sueña, prometieron a sus ansias, sabe que la lucha es una mucha, pero lucha y se desangra por la fe que no empecina. Uno va arrastrándose entre espinas y en afán de dar su amor, sufre y se destroza tan tender que uno se ha quedado sin corazón. Precio de castigo que una entrega por un beso que no llega a un amor que no engañó. Vacío de amar y de llorar, tanto de traición. Si yo tuviera el corazón,
Otra vez pedimos disculpas porque, bueno, no hay otra alternativa. Tenemos que escuchar todavía tres temas más y que ellos digan por qué eligieron esos temas y por qué, si hace falta demostrarlo, esto es poesía pura, ¿no?
Bueno, acá, digamos, creo que, digamos, volviendo al libro, un poco lo que estamos diciendo en el libro, el tema... Hay como una dicotomía entre la poesía, digamos, de libros y la poesía que se canta, o las canciones, ¿cierto? Como que hay una diferencia, como algo está en un nivel más alto, lo que uno pone en un libro, y lo popular, lo que se canta, está subalterno a eso. Resulta que, por ejemplo, para más datos, el último premio Nobel de literatura se lo dieron a un tipo que escribe canciones, como Bob Dylan.
Exactamente.
O sea que, más bien que los que le dieron, vieron el valor de eso. Y yo realmente, algunos dicen que si le sacamos la música a las letras de tango, quedan vacías, Yo les recomiendo que lean sin música, ¿no es cierto? La poesía de Manzi, la de Cadícamo, la de Cátulo, qué sé yo, la de Espósito, cualquiera de ellas.
Vamos a... hay un mensaje, tenemos, sí, Sandra, dale, vamos.
Sí, buen día, escuchando el interesante tema del programa de Atilio Bleta de hoy, ¿sería hombres de letras para los hombres del tango? Recuerdo haber leído en algún texto que dice que el tango es la huella digital del alma de los argentinos y que su inconfundible poética es acaso una de las expresiones culturales más genuinas que hayan parido en estas latitudes. Es interesante la trayectoria de esta temática.
Buen día, Soltando Pájaros, habla Jorge de La Plata. Conociendo el amor que tiene el conductor de este programa por el tango, intuyo que lo debe estar disfrutando como loco. Y nosotros de este lado de la radio estamos disfrutando mucho el programa, no solo de los tangos, sino de las reflexiones que están haciendo nuestros invitados. Y digo nuestros porque este programa ya es de todos. Y eso de mirarse a los ojos en la amistad, comparando el gran individualismo de esta época. Bueno, ojalá se han escuchado esas...
Gracias, Jorge. Jorge es un... Nosotros lo llamamos oyente originario porque nosotros hace 14 años que tenemos el programa, creo que el primer programa que hicimos llamó por teléfono. En esta radio estábamos. ¿Eh? Sí, sí, muchas gracias, muchas gracias. Hay un oyente que estaba reclamando, habló sobre Piana.
Sí.
Piana tuvo una dupla importante con Mansi y...
Cato. Yo creo que hablar de Piana y de toda esa gente es hablar de Boedo.
Ajá.
Y hablar de Boedo es hablar de uno de los grandes hombres de letras, que fue José González Castillo, que es el
papá.
El papá de todos ellos. Bueno, el papá de Cátulo y la referencia de Homero Manzi y la referencia de Sebastián Piana. No, no tenemos que olvidarnos que alguna vez Cátulo le dijo a Piana, bueno, tengo un chico que escribe unos versos, le ponemos música, e hicieron lo que para mí es una joya, y sobre todo una joya que escribió Manzi, que es Viejo Ciego, que originalmente se llamaba El Ciego del Violín.
Que lo cantó el argentino.
Sí, que era un homenaje, obviamente, a Evaristo Carriego. Pero ahí engancho con algo que había dicho un oyente, creo, que es o habías dicho vos, Atilio, que es la amistad entre ellos, ¿no? Y hay que pensar que Homero le hizo un tango a Discépolo, cuando todavía vivía Discépolo, y que luego Cátulo le hace el tango a Homero.
Esto que vos decís, ¿nos vamos a la tanda? ¿Te parece, Sandra? Sí, nos vamos a la tanda. Sí, nos vamos a la tanda y bueno, y después vamos, porque de ese tango que le hizo, precisamente es lo que vamos a escuchar enseguida, pero después de la tanda, vamos.
Seguimos en Nacional Folclórica con Atilio Bleta.
Hueca del aire de aquí, cadenciosa y con pañuelos, la baila la juventud, la disfrutan los abuelos. Canta una cueca en el aire, la cueca del aire de aquí.
Mensajes de voz no hay, ¿no es cierto? Entonces, primero lo que vamos a hacer, si te parece, dale.
Me parece. María Vives, vía Facebook, nos dice que el programa de hoy es hermoso. Y Amelia de Martínez hace una pregunta muy puntual. Si hoy en día hay poetas como Manzi. Veo las caras yo.
Yo tengo una frase. Esta gente ha puesto la vara tan alta...
Impresionante.
Que es muy difícil llegar a ese nivel. Pues, no es comparable, son épocas distintas, pero han puesto la vara tan alta. Manzi ha sido una cosa tan impresionante.
Que... Hablando de Manzi, discúlpame, después decir lo que quieras, pero vamos a escuchar, porque esto que ustedes lo cuentan en el libro, yo la verdad que eso no lo sabía. Manzi le escribe, Manzi estaba muriéndose,
sí.
Y le escribe este homenaje. Sí. A Discepolín, que también se muere en un rato después, digamos. Sí. Esta maravilla que va a cantar uno de mis cantores preferidos.
Bueno, Discepolín de Homero Manzi y Aníbal Pichuco Troilo, por Troilo con Raúl Verón.
Sobre el mármol helado, migas de media luna, y una mujer absurda se come en un rincón. Tu mundo está sangrando, mientras se desayuna, el alba no perdona, no tiene corazón. Al fin, ¿quién es culpable de la vida grotesca, ni del alma manchada, con sangre de carabín? Mejor es que salgamos antes de que amanezca, antes de que lloremos, viejo Discepolín. Conozco de tu largo aburrimiento y comparando lo que cuesta ser feliz. Y al son de cada tango te pareciendo con tu talento enorme y tu nariz. Con tu lágrima amarga y escondida, con tu careta pálida de clon. Y tu lenta sonrisa entristecida. vida que florece en versos y en canción. La gente se me arriba con su montón de penas y tú las acaricias casi con un temblor. Te duele como propia la cicatriz ajena. Aquel no tuvo suerte y esta no tuvo amor. La pista se ha poblado al ruido de la orquesta y abrazan bajo el pomo muñeco de acerril. No ves que están bailando, vamos que todo puede, viejo dice Poli.
La verdad, no pude animarme a cortarlo. Ustedes discúlpenme, no, pero...
No, al contrario, al contrario. No se debe cortar esto.
Esto no se debe cortar.
Pero fíjate, sobre un mármol helado, migas de media luna. Si ahí no hay poesía... La poesía, ¿dónde
eso
está?
Eso es todo, ¿no?
Sin
eso
música, sin nada.
Sí,
el tema este de Manzi. Manzi, ya entramos en el tema de los gustos, de lo que a uno le gusta. A mí, personalmente, Homero Manzi es, de los poetas del tango, el que más me gusta. Pero es un, cada uno puede agregar.
Sí, sí, claro.
¿Cuál es, cuando dicen, bueno, si habrá un Manzi, si hay un Manzi hoy? No lo puedo decir. Como dice Roberto, la vara está muy alta. No lo podemos decir, tampoco se sería serio decir...
Por ahí pasado que... mañana aparece alguno.
Claro, ¿no? Entonces, es decir, tiene que aparecer. O sea, habrá, si el tango, digamos, sigue creciendo, el tango está vivo, es importante. El tango no es una naturaleza muerta, el tango está vivo, los pibes van a bailarlo, hay un montón de chicos que tocan, hay poetas. Hay, en ese movimiento van a aparecer... los poetas que hablarán de este tiempo, que va a ser difícil compararlo con los otros y no es lícito tampoco compararlo.
Tenemos un mensaje de Marité y otro de vos. A ver, Marité.
Claudio Hernández sostiene que Verón es un grande, no tan reconocido. ¿Y qué cantantes hoy en día, cuál recomiendan ustedes?
A mí, yo digo lo que me gustan, no los recomiendo. A mí me gusta mucho Hernán Lucero y Ariel Ardit.
También. Bueno, coincidimos. También, Cucuza Castillo.
Ajá. Y algunas mujeres a mí también me gustan. Por ejemplo, Dolores Solá y me gusta Lidia Borda.
Lidia Borda, sí. Lidia Borda ha tenido un crecimiento impresionante. También. Ahora, en cuanto a Hernán, bueno, nosotros nos une una relación muy especial.
A mí también,
no,
somos vecinos.
Podemos, claro, no podemos...
No, es cierto. Mensaje de vos, sí, vamos.
Buen día, Marco de Villa Crespo, adulto mayor, oyente consuetudinario, Basilio. Dos cosas. El tango es la única poesía musicalizada que existe en música popular en el mundo, o al revés, es la única música que contiene poesía. No hay otra en ningún lugar del planeta. Dos, primero te pido, por favor, que escuches Nostalgia por nuestra amada Lolita Torres. Y después hablamos de Nostalgia.
Bueno, muchas gracias. ¿Tenemos otro? Vamos.
Latilio, Marité querida, Aníbal Devoto, bueno, gracias por los grandes valores del tango que estoy escuchando. Muy agradable el programa, excelente. Muchas bendiciones, Aníbal Devoto.
Muchas gracias. A propósito de lo que decía el oyente, hay un... A mí que me gustan mucho dos definiciones sobre el tango. Un pensamiento triste que se puede bailar, que de Discepolo, y la que más me gusta es la de Pugliese. Uno a los intérpretes no tiene que pedirles opiniones. Lo que importa es Pugliese como tocaba el piano, ¿no? Sí,
seguro.
Pero en una discusión vieja que tuvo con Mores, dijo que el tango era el gesto del compadrito. Y me parece maravilloso. Me parece maravilloso.
Sí. Sí, es bueno, al fin y al cabo, todos los porteños son compadritos.
Algo tenemos de eso, claro que sí, claro que sí. Vamos a escuchar a un tal Rufino.
Sí.
Dale, y ustedes después dicen.
Desencuentro, Cátulo Castillo y Aníbal Troilo, los autores, con Aníbal Troilo y su orquesta, la voz de Roberto Rufino.
Estás desorientado y no sabes
qué trole hay que tomar para seguir. Y en ese desencuentro con la fe, querés cruzar el mar y no podés. La araña que salvaste te picó, ¿qué vas a hacer? Y el hombre que ayudaste te hizo mal, dale nomás. Y como el carnaval gritando pisoteó la mano fraternal que Dios te dio. Que desencuentro, si hasta Dios está lejano, temblas por dentro. Todo es cuento, todo es vil, en el corso a contramano, un grupito ante Jesús, no te fíes ni de tu hermano, se te cuelga de la cruz. Quisiste con ternura y el amor te devoró de atrás hasta el riñón. Se rieron de tu abrazo y ahí nomás te hundieron con rencor todo el arpón. Amargo desencuentro porque ves que es al revés. Creíste en lo honradez y la moral, qué estupidez. Por eso es tu total fracaso de vivir. Ni el tiro del final te va a salir.
Muy buen programa. María Esther de Banfield, buen día. Hernán Lucero, muy buen cantor, pero muy bueno, muy bueno. Muy lindo el programa. Sigan adelante, felicitaciones. Un beso y un abrazo para todos. Buen fin de semana.
Muchas gracias. Coincidimos que Hernán, además, es muy joven, tiene toda una carrera por delante, sí, ¿no es cierto?
Tiene mucha presencia.
Cátulo Castillo. Algunas cositas que tenemos poco tiempo, pero me parece que ya algo dijeron ustedes, pero me parece que amerita, porque Castillo, Discepolo, Manzi, todos cadícamo muy finos, muy delicados al tratar el idioma, ¿no?
Sí, realmente, aparte, Cátulo viene desde el inicio, ¿viste? Primero, bueno, como músico, porque mientras el padre escribía, Cátulo no hacía la música.
Ustedes dicen, disculpame la interrupción, Alejandro, que a los 18 años compuso un tema que ahora no me acuerdo cuál, que escribió su papá.
Bueno, él tiene la música de Silbando. Y
Viejo Ciego.
Viejo Ciego es Piana, Cátulo Castillo.
De Viejo Ciego, eso está acá en el libro, sí, sí. No,
es decir, sí. Él realmente comienza a escribir letras, a hacer la poesía cuando el padre no está. Mientras está el padre, él hace la música. ¿Qué importancia? Aparte, su lucha por los derechos de autor, es decir, un hombre que. Porque además todos ellos, ¿no es cierto?, aparte de todas estas cosas, no solamente escribían, como decía Manzi, poesías para los hombres, ¿no es cierto?, no eran hombres de letras, sino escribían letras para los hombres, sino que participaron activamente de las luchas populares. O sea, no estaban ajenos a lo que estaba pasando. Es decir, pensemos nada más que Manzi fue uno de los fundadores de Forja.
Claro.
Sí, Cátulo participó.
Él dice que era hombre de Leandro Nalem en esta hermosa milonga que hizo con Piana, ¿no?
Que además, le preguntaba con Piana, una de las cosas importantes de Piana es la recreación de la milonga.
Rescata la milonga.
La milonga, y que está la milonga común, la milonga candombe, etcétera.
No, Roberto. Quería decir algo muy breve sobre Cátulo. Sí. Cuando él tenía 8 años, visitó a su casa, nosotros lo ponemos en el libro, visitó su casa Rubén Darío. 8 años tenía.
Ajá.
Y él escribió una cuarteta que se la mostró al padre. Llueve y sueña la princesa sobre su lecho de rosas. La cabeza de su alteza tranquilamente reposa. 8 años.
8 años, claro.
Entonces,
esos tipos. Un mensaje más, bueno, vamos.
Sí, bueno, un poco volviendo al inicio del programa, Central Mensaje. Con Pascual, con Turci, se inicia el historial de las de la letra de tango, los melodramas, la mujer que abandona al hombre, mi noche triste, dicen ustedes. Pero bueno, se llega a la exageración. Luego sigue Celedonio Flores, que abunda en la misoginia, y ahí donde el hombre es abandonado por la mujer. Qué interesante, los poetas.
Muchas gracias, muchas gracias. Un minuto de un amigo de ustedes, que se fue hace poquito, Horacio Ferrer, que con él nos vamos a ir.
Horacio vivía en estado de poesía. Yo creo que con eso basta para calificarlo.
Con eso basta, sí.
Sí. Vos hablabas con Horacio y él, como dice Roberto, siempre hablaba en poesía. Que se tomaba mate, me cebaba mate, y cuando hablaba de las cosas de la academia, pues ya veías que había esa inflexión poética. O sea, ¿no? Y bueno, y eso se ha manifestado claramente en sus obras, junto con, por supuesto, en esa misma época, con el Adia y Héctor Negro. Distintos los tres, pero de un mismo nivel. De
Pero él tuvo la suerte, junto con Piazzolla, de pegarla en un certamen en un momento difícil para el tango, sí. Porque se bailaba poco también, incluso, porque ahora se baila mucho.
No se bailaba.
Sí. Y en ese momento aparece Balada para un Loco, y lo que vamos a escuchar ahora, que es una... A mí me gusta la poesía de Ferrer, pero Chiquilín de Bachín me puede.
Pero vos sabés que un día, esta historia... De ligar el tango con el resto de... con el folclore, por ejemplo. Un día le dije, Horacio, no te enojas, tu poesía me hace acordar a la de Jaime Dávalos. Y miró y me dijo, ¿sabes que es un gran honor?
Es un elogio, ¿no?
Es un gran elogio, claro. Sí.
Bueno, yo les agradezco mucho que hayan estado. La verdad que es un disfrute. El tango folclore urbano en esta radio, que es la folclórica, poder hacer esto, la verdad, para mí ha sido una satisfacción, y por eso les agradezco la presencia a los dos, y mucha suerte con el libro Poesía, Tango y Sociedad. Conversamos con Roberto Luis Molinares y Alejandro...
No, al revés.
Ahí ya me Roberto saqué, Luis Martínez y Alejandro Molinari. Estoy apurado y estoy diciendo más pavada que de costumbre.
Bueno, libro está en toda la librería de Buenos Aires.
Y como siempre, nos despide Marite. Gracias. Y hasta el sábado que viene.
Gracias. Soltando Pájaros con Atilio Bleta, que se despide con Chiquilín de Bachín, de Ferrer y Piazzolla, Roberto Polaco Goyeneche con la orquesta del maestro Astor Piazzolla.
De Osín, cada día en su tristeza que no quiere amanecer, lo madruga un 6 de enero con la estrella del revés, y tres reyes gatos roban sus zapatos, uno izquierdo y el otro también. Chiquilín, dame un ramo de voz, así salgo a vender mis vergüenzas en flor. Bálame con tres rosas que vuelan a cuenta el amor que no te entendí, Chiquilín. Cuando el sol pone a los pibes delantales de aprender, él aprende cuánto cero le quedaba por saber, y a su madre mira, gira que te siga, pero no la quiere ver. Cada aurora en la basura con un pan y un tallarín, se fabrica un barrilete para irse y sigue aquí. Es un hombre extraño, niño de mi daño, que por dentro le enreda el violín. Chiquilín, dame un ramo de voz, así salgo a vender mis vergüenzas en flor. Bálame con tres rosas
que duela la cuenta del hambre que no vendí. Chiquilín de Machín, chiquilín de Machín.